Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando como en nuestro panel de los viernes con Natalia Piergentile y con Tomás Duval. Oye, hay un tema que no podemos dejar al menos de mencionar que tiene conmocionado a todo el mundo, digamos, y que esta situación de esta chiquilla que estuvo desaparecida tanto rato, que ya sabemos, apareció lamentablemente muerta, en condiciones muy, muy tremendas. La información es que fue enterrada en varios coolers, lo que te da una indicación de cómo concluye eso. Y por el conviviente de su madre, que había estado preso por doble homicidio de situaciones muy parecidas, y que, condenado a 27 años, fue puesto en libertad a los 11. Ya Gendarmería salió a decir que ellos habían recomendado que no se le diera este beneficio, pero la comisión a cargo, estos beneficios carcelarios los de una comisión que, claro, que tiene que ver 20.000 peticiones seguramente en una semana, y se cometen estas cosas que son medias impresentables y con consecuencias horribles, ¿no? Natalia.
Yo creo que en momentos donde tanto hablamos de las penas de cárcel para delitos de connotación social, violencia, etcétera, lo menos que podemos esperar como sociedad, y sobre todo quienes, las familias de las personas que este tipo asesinó antes, digamos, la madre y su hijo de 9 años, es que las penas se cumplan. O sea, una de las cosas que existe mucha descrédito en la justicia es porque las personas sienten que quienes cometen estos actos terribles no cumplen sus condenas, o sus condenas no son lo suficientemente, digamos, ejemplificadoras. Y claramente aquí, aun cuando exista una comisión, etcétera, yo creo que hay que revisar cómo se está haciendo la revisión de las libertades, porque además salió el texto que Gendarmería había enviado a dicha comisión, donde por aspectos más bien ligados a su realidad psicológica y psiquiátrica, no era recomendable dejarlo en libertad. Por lo tanto, si queremos mejorar la justicia, ya sea en el trabajo que hacen las policías, los jueces, etcétera, tenemos que cumplir la ley, porque la ley existió y a él se le dieron 27 años de cárcel. Entonces, algo está pasando entre medio que no está funcionando y que está dejando, con este lamentable caso, entrever que hay errores burocráticos que están jugando en contra de cómo se hace efectiva la justicia.
Tomás.
Sí, el caso es atroz, digamos, de alguna manera, es inentendible. La situación de esa convivencia que se produce también es terrible, entre medio de la niña que vive con una tía, cuando está la madre, es decir, todo algo muy disfuncional también, que es muy complejo de poderlo entender, digamos. Pero más allá de eso, es evidente que las libertades condicionales no están cumpliendo con lo que efectivamente son. Yo me acuerdo de un caso en Valparaíso, espero que no esté ahí, del año 2016-17, donde se dejaron libres a 800 y tantas personas por libertades condicionales, digamos. Espero que este caso no esté dentro de esa lista. Evidentemente hay un problema, yo diría, ya no más de leyes, sino de cumplimiento de las propias. Yo creo que aquí no necesitamos legislar y más, porque vamos a escuchar voces que oiga la pena de muerte de nuevo u otras cosas así, digamos, y creo que no es el momento ni es lo necesario, sino que es cómo hacemos cumplir las leyes, y lo más importante en una democracia es que todos cumplan las leyes, sin excepciones. Y ese principio parece tener dudas la población de que sea así, y en estos casos se revela la magnitud, que es la pérdida de una niña, ¿no es cierto?, la muerte más atroz de la niña, no sé las circunstancias en las que se dio, pero cómo fue encontrada, uno podría imaginársela, digamos, la muerte más atroz, de una persona que efectivamente había cometido otros delitos y no tenía los signos de recuperación necesarios, el informe de Gendarmería así lo dice. Sin embargo, se le otorgan por distintas acciones. Pero para mí lo esencial es que se cumplan las leyes, o sea, si alguien es condenado tiene que cumplir esas condenas, tiene que dependiendo de los delitos, naturalmente, no quiero decir que todos los delitos sean iguales, pero que por lo menos los delitos tengan un cumplimiento de pena, y eso es lo que no se aprecia. Porque lo mismo puede suceder en otras situaciones menos dolorosas como esta, como son los robos, o los hurtos, o los pequeños asaltos. Los toman, los llevan a la fiscalía, obviamente si es primerizo o no es primerizo, igual quedan libres. Entonces también hay un problema de cumplimiento en la justicia, que yo diría que es el tema de fondo de la sociedad, y ya me vuelvo al 18 de octubre, creo que los sentimientos de rabia de la población, esas son emociones, y esas emociones de rabia, por ejemplo, son por justicia. Y yo creo que ahí hay un punto que no nos hemos hecho cargo y muy interesante de evaluar en esta parte, a propósito de este caso.
Oye, vamos por un momento, o por el momento que ustedes quieran, al tema de esta ley que se reactiva y que el gobierno le está haciendo indicaciones, etcétera, que impulsa el bajar el número de parlamentarios y hacer varios cambios en el sistema. Cuando todavía ni siquiera la ley anterior entra en vigencia completa, digamos. Y yo, perdón que adelante un juicio, a mí me parece del todo inconveniente. Leí una muy buena columna de Edgardo Riveros, del ex subsecretario de Relaciones Exteriores y diputado, que también es panelista nuestro de vez en cuando, el tema, conversamos con él, donde daba toda una serie de razones de por qué le parecía muy inconveniente, muy extemporáneo, pero además entregaba un dato que en hasta el 73 había 150 diputados y 50 senadores, el mismo número de senadores que tenemos ahora, y solo 5 diputados menos de los 155 de ahora, y teníamos una población que, si no me equivoco, era casi un 40% menos que la que tenemos ahora, o un 30 y tantos% menos la que tenemos ahora. Entonces, el tema de territorialidad, el tema de proporcionalidad, el tema, etcétera, hay quienes sostienen que este es un inicio de retorno al binominal, etcétera. Es un tema clave, a mi juicio, y de fondo para el proceso democrático, y que se está viendo también como con una alocundera, con una insoportable levedad de nuestra política, de alguna forma. No sé cómo lo ves tú, Natalia.
Mira, yo creo que, a ver, que el sistema proporcional es mucho mejor y más democrático que el sistema binominal. Dicho eso, creo que el proporcional que nosotros tenemos tiene una gran falla, que es que no fijamos pisos. O sea, porque es democrático que las fuerzas políticas todas estén representadas en proporcionalidad, sin duda, porque refleja mejor la sociedad. Pero tenemos que tener un piso. No puede ser que por la proporcionalidad tengamos parlamentarios con un 1%. Dicho eso, también creo que la complejidad de la sociedad va a llevar a que cada día más tengamos, por una parte, un presidente de una coalición y un parlamento que no le favorece en mayoría, por lo tanto que le pone muchas trabas a que este presidente, al cual elegimos democráticamente, pueda ejercer su plan de gobierno a través de las legislaciones que correspondan. ¿Qué creo yo entonces? Que no tenemos que, digamos, legislar por parte. Yo creo que tenemos tiempo todavía y que sería interesante ver cómo resulta en la Asamblea Constituyente o en la Convención Constituyente el modelo institucional que va a representar de mejor manera la democracia y los intereses de Chile. Y mi modo en particular es a través de un sistema semipresidencial, un sistema que favorezca el ejercicio de las mayorías y que no se vuelva una tiranía de las minorías, que además exista mayor capacidad de control, de interacción, etc. Pero no estoy de acuerdo con este cambio puntual, creo que hay que discutir las cosas de fondo, que tenemos la oportunidad de que eso ocurra, porque muchas veces dicen, bueno, pero es que siempre nos dicen que discutamos las cosas de fondo, pero nunca hay tiempo o posibilidad para aquello. Yo creo que sí vamos a entrar en una fase política que lo va a permitir, pero empezar a ver el número parlamentario, me parece que el gobierno está cayendo en el mismo error que en el impuesto a los superricos. Plantear algo que puede ser popular, pero que de verdad no cambia nada las cosas y no nos ayuda a mejorar la institucionalidad política, que sí es lo que nos preocupa.
Tomás, antes de entregarte la palabra, déjame agregar un elemento nomás, y es que yo tengo la sensación de que este apuro también le lleva como por debajo una minusvaloración del proceso constituyente. Yo creo que se está iniciando un cierto esfuerzo de darle un contenido menos relevante al proceso constituyente, de manera de decir, es una elección más, una opción, una posibilidad, y no la cuestión tan trascendente que parece ser demandada por la sociedad.
Yo creo que hay dos elementos. Uno, que es evidente, Natalia lo ha relevado, bajar parlamentarios parece ser una política popular más que efectiva o eficaz para las instituciones. Y como estamos en un escenario donde se juega con las instituciones de un lado hacia otro y quien propone cualquier reforma de la institución aparece como popular, claro, desde Chile Vamos es un golpe político a la oposición, porque la oposición tiene que salir a defender los elementos más complejos del sistema, ¿no? Y ese es el punto político que está detrás. Yo creo que no tiene ninguna viabilidad ni en la Cámara ni en el Senado. Yo creo que ese es el punto político de fondo, ¿no?
Tal cual.
¿De qué manera el gobierno y Chile Vamos sacan a la oposición en un tema que es muy complejo, salir a defender un alto número de parlamentarios, digamos, en la complejidad en que estamos hoy día, digamos? Creo que ahí ese es el punto político, pero viabilidad real de que avance como tal, si estamos en un ciclo electoral, entonces es muy complejo ir a cambiar las reglas del juego en adelante, digamos. Creo que ese es el punto político central. Naturalmente, si me preguntan mi opinión, yo no estoy de acuerdo con esa rebaja. Creo que el sistema fue inclusivo, incorporó nuevas fuerzas políticas, es decir, cumplió con los elementos, incluso las cuotas funcionaron, no lo más efectivamente, pero funcionaron las cuotas. Por lo tanto, creo que sí hay un elemento importante. Y además, que todavía no se completa plenamente, o sea, no tenemos una evaluación total del sistema, nos falta el Senado, digamos. El Senado todavía falta, son 42 y no llegamos a 50. Y como bien tú decías, Felipe, claro, en el periodo antes del 73 nosotros teníamos cierto, fuimos creciendo, llegamos hasta 150 y 50 senadores. Pero en la realidad, si se hubiera aplicado la norma que tenía la Cámara, porque eso nunca se ajustó a la población, la Cámara de Diputados tenía la facultad en ese entonces de modificar el sistema y adecuarla al crecimiento de la población. Como en el siglo pasado en Chile el crecimiento de la población fue exponencial hacia el final, en la segunda mitad del siglo, se ha llegado a calcular que nosotros del 70 debiéramos haber tenido, para hacer efectivamente con el sistema que teníamos y aplicando las normas, sobre 230, 250 diputados. Eso hubiese sido lo democrático en aquel, digamos. Pero tampoco se produjo, entonces tampoco da la realidad. Solo como antecedente. Ahora, es evidente que yo en eso hay un tema no menor. Yo creo que de ahí se abren muchas puertas en este debate, incluso en lo menor, la vuelta al voto voluntario, al voto obligatorio, por ejemplo. Uh-huh. Es un tema que también podría estar presente en ese debate. O yo creo que el escenario más complejo para el gobierno, lo voy a decir, pero lo veo, es que la oposición le diga, bueno, si la constituyente se constituye, porque de la misma manera que la Cámara actual, bueno, hagamos ese proceso para la elección 2021. No sé si me explico, o sea, traslado la paridad de género, los pueblos originarios, los traslado al nuevo escenario. Que puede ser una respuesta totalmente viable, porque ¿por qué no para una y por qué no para la otra? Creo que ahí la discusión es distinta. Y sobre la sensación respecto del plebiscito, si yo siento, con el plebiscito tengo preocupación, porque no veo ni al CERVEL muy preocupado del tema, ha estado demasiado lento. El propio presidente del CERVEL dice que ha trabajado encerrado porque había mucho ruido en el ambiente. Yo creo que se equivoca si tomó esa política, digamos. Hoy día no sabemos ni siquiera cómo se va a financiar. Si hay topes en el financiamiento, es decir, cómo se va a financiar un plebiscito de esta magnitud, que no es menor. Imagínense que no exista esa ley, bueno, no vamos a saber nunca cómo se van a financiar. Es decir, todavía tampoco está claro, está claro las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo. Hay un cierto protocolo sanitario, se ha acordado que sea en un día, y para eso tienen que extenderse las horas, por lo tanto también tiene que haber una modificación legal al respecto, porque hoy día está fijado cuántas horas se votan por ley. Y ponerse en escenarios complejos creo que es lo importante en este minuto, a poco tiempo del plebiscito. ¿Haremos el plebiscito si una comuna sigue en cuarentena o dos comunas siguen en cuarentena?
Claro.
¿Es posible hacerlo? Es una pregunta, no tengo la respuesta, ¿sí? ¿O qué va a pasar con aquellas personas que estén enfermas de COVID? Bueno, ¿pueden ir a votar? Sí, van a tener que tener condiciones entonces para ir a votar, distintas a otras. No sé, creo que hay muchas cosas que todavía no están claras y eso me preocupa. Y eso me preocupa porque siento que ni el CERVEL ni tampoco el gobierno han dado preocupaciones importantes para que se lleve a cabo de una manera adecuada. ¿Y por qué lo digo? Porque el gobierno siempre ha tenido una política de buscar acuerdos. Bueno, aquí hubo un acuerdo y un pacto político. Entonces tiene que respetarlo e implementarlo. Creo que esa lógica es fundamental para el proceso democrático que estamos viviendo. Más allá de las posiciones o el resultado que cada uno de nosotros pueda tener en esa opción. Pero creo que es una obligación política primordial para el gobierno que, claro, preocupado en medio de la pandemia, yo también entiendo, pero también tiene que cumplir los otros compromisos. Creo que no es que priorizo una cosa sobre la otra. Hay que priorizar la democracia y dentro de la democracia tomar las condiciones, ya sean sociales, económicas, en las cuales este plebiscito se deba realizar. De otra manera, vamos a caer en un proceso, en una subvaloración que incluso puede ser muy compleja para el gobierno, porque los resultados sí van a producir efecto. Y por lo tanto eso es muy, muy extraordinario, pues los resultados del plebiscito, cualquiera sea, van a producir efecto. Sí. Cualquiera sea su resultado. Si el resultado es el apruebo, va a tener un efecto. Si el resultado es el rechazo, bueno, también tiene un efecto. Pero para eso hay que tener la consideración adecuada en el escenario en que estamos. Yo creo que ahí hay un elemento no menor que preocuparse.
Tal cual. Comparto absolutamente todo lo que plantea Tomás. La preocupación por cómo se lleva adelante el plebiscito, por esta liviandad con que se discuten algunas cosas, por cómo la convención constituyente es una oportunidad para revisar, a lo mejor va a quedar igual, pero para revisar nuestro modelo institucional, para que sea más robusto, para que sea más representativo y para que sea permanente. Porque como hoy día tenemos tanta falta de legitimidad transversal, las instituciones, los partidos, la iglesia, etcétera, el saltarse la institucionalidad hasta la orden del día, lo cual nos deja en un estadio de país inseguro, que genera incertidumbre en todo ámbito de cosas, en inversión, en fin. Entonces, la verdad es que eso hay que corregirlo y hay que corregirlo en serio, en espacios institucionales en serio.
Yo creo que hay un gran acuerdo. O sea, si hace un tiempo hicimos un ejercicio con Tomás y con Transaction House, ¿te acuerdas, Tomás? De temas que eran bien relevantes, era sistema político, el agua, ya no me acuerdo, pero eran tres, el rol del Estado, etcétera. Y fíjate que en general había acuerdo entre ahí participamos los tres opinando. Y en este caso, si no me acuerdo mal, Tomás, tú eres partidario también de un sistema semipresidencial, o algo en esa línea, yo por lo demás también. Entonces la posibilidad de un debate real de toda nuestra institucionalidad en el proceso constituyente, evidentemente una gran oportunidad. A mí lo que me llama la atención es por qué hay sectores, y que yo creo que se radican más fuertemente en la derecha, pero también en la izquierda más hacia la ultra, digamos, que no ven aquí la gran oportunidad de generar un marco institucional robusto, como dice Natalia, pero compartido, al cual haya adhesión real, al cual nos sintamos que este es el hábitat político que queremos. Es como dejar pasar una oportunidad tan valiosa que me cuesta entender por qué no se le da y no se acude ahí para resolver incluso problemas como el de la Araucanía o iniciar caminos de solución en aprovechando este gran acuerdo político que se dio en algún minuto. Cuesta entender que los temas, que yo siento que de alguna manera, particularmente, y en eso la evidencia está ahí, de buena parte de la derecha hay una desvalorización a esta oportunidad donde tiene un rol muy importante que jugar la propia derecha. Eso a mí me cuesta entenderlo, en qué lógica política funciona.
En el miedo. Yo creo que un sector, digamos, extremo de la derecha o más de derecha, de verdad cree que a partir de lo que pasó con el 10% o del clima, a alguien se le va a ocurrir, no sé, estatizar todo, expropiar, cambiar el modelo económico. Si finalmente aquí nadie discute el rol del mercado, regulado, por cierto, nadie discute que vamos a seguir siendo una sociedad capitalista, si el punto es que cómo aseguramos estándares de derecho, cómo mejoramos la competencia para que haya un mejor mercado y cómo robustecemos una institucionalidad para que, digamos, proteja a toda la comunidad, digamos. Pero yo creo que es el miedo, fíjate. Yo creo que el miedo es la fuerza más paralizadora que hay. Y ese miedo está encalado en algunos sectores.
Tomás.
Yo no sé si es el mío, yo creo que sí reconozco que hay sectores conservadores. Los conservadores, por antonomasia, digamos, no están muy dispuestos a los cambios y ni siquiera a discutir estos cambios. O sea, porque este es un cambio de fondo, no es una reforma cualquiera, no es un proceso menor. Y yo creo que sí, efectivamente, en la derecha hay sectores conservadores que no están dispuestos a cambiar. Yo convivo con ellos, así que me hago cargo de esa situación. Y por lo tanto es parte, y los entiendo, tienen su lógica, y que lo que está no se cambia porque les produce la incertidumbre, les produce problemas en la comprensión del futuro, y eso los lleva a decir, no, es lo que tenemos, es lo bueno, podría cambiarse algunas cosas, pero no todas. Entonces, se busca,
Tomás, una pregunta.
Y de ahí se nutre la campaña del rechazo directamente, digamos. Eso es así. Ahora, vamos a tener un problema si gana la convención mixta, vamos a tener otro problema distinto, porque estamos pensando siempre en una convención constituyente.
Es verdad.
Si gana la convención mixta, vamos a tener otra naturaleza, porque el Congreso va a tener que participar, y ahí sí que vamos a tener ahí no vamos a tener Congreso, básicamente vamos a tener una convención mixta, digamos, haciendo la nueva constitución. Ese escenario que planteo en la comisión mixta, creo que todavía no, todavía ni el gobierno ni el Congreso se dan cuenta de que el próximo año el Congreso ya como institución va a quedar ahí, pero tampoco si al lado va a tener un funcionamiento distinto, cualquiera sea la integración.
Oye, Tomás, una pregunta, tú que convives más con la derecha, y esto es una pregunta seria respecto de aspectos simbólicos, que muchas veces mueven las emociones, mueven la política, y son intangibles, y son poco racionales. ¿Cuánto hay de la derecha más profunda, más UDI, por decirlo de alguna manera, respecto a que este cambio les implica ceder a que su figura máxima, su ideólogo y la constitución que este ideólogo fraguó, pueda ser cambiada? Y que tiene que ver con lo que para ellos los constituye, la figura que les dio vida como partido político. Que la de Jaime Guzmán, por supuesto.
Sí, yo no... Tienes un punto ahí político que sí está en ciertos sectores mucho más doctrinarios, pero el tema de fondo del rechazo es la inamovilidad, que se quiere la inamovilidad del sistema. No entrar a la discusión de fondo. Y se piensa caricaturescamente que cualquier cambio a la Constitución, lo voy a decir en palabras de la campaña pasada, vamos a hacer Chilezuela. Bajo esa lógica, los argumentos racionales son muy difíciles y se ha instalado muy fuerte. Si en la derecha el rechazo es casi mayoritario, voy a decirlo así porque no me arriesgo a la proporción, pero es mayoritariamente ese es el punto de vista en el cual se va a centrar. Y yo creo que efectivamente la derecha incluso va a tener un problema, si me permiten, estoy hablando de mi sector político, porque no, mi duda es que el liderazgo del rechazo sea hecho por José Antonio Kast, lo cual le hace un daño enorme a la derecha. Hoy día tiene un espacio importante en el rechazo, y naturalmente le va a hacer un daño enorme. Todo esto porque José Antonio Kast sí o sí va a ser candidato a presidente la próxima vez y va a capitalizar más de lo que capitalizó el 2017. Y va a ser un actor principal entonces en la derecha. Y eso es muy complicado para el sector, porque le van a encontrar con un candidato de esas características y con otro que todavía no está definido. Algunos dicen que es Lavín, bueno, va encabezando las encuestas, podrá hacerlo. Pero eso va a ser muy complejo en el escenario para la propia derecha y para el propio Lavín, que se ha demostrado distinto en estas posiciones.
Querida Natalia, querido Tomás, ya se nos va el programa, no vamos a alcanzar a hablar de la Araucanía y menos para hacer una sola frase por la profundidad que merece el tema. Sin embargo, sí, un minuto para cada uno, si hay algún elemento, algún tema que quieran agregar, de cualquier naturaleza, como les decía Natalia.
Yo quiero poner un punto súper corto, una introducción más bien, tal como decías tú, porque el tema de la Araucanía es muy complejo. Solo decir que la violencia debe ser repudiada con énfasis, sin matices. Podemos tener diferencias políticas respecto de cómo se resuelve, pero no podemos tener diferencias ni políticas, ni éticas, ni valóricas respecto de repudiar la violencia que hemos visto. Por ejemplo, ver esa imagen de un matrimonio sacado de su casa, casa que le quemaron, es algo que tenemos que reprochar transversalmente. Insisto, pueden haber diferencias en las políticas para abordar aquello, pero no en condenar la violencia.
Tomás.
Difícil no referirse a la Araucanía, pero voy a tratar de no referirme. Hay un hecho que a mí me llamó la atención, muy distinto a lo que estamos hablando. Me refiero al rey de España. Tan mal, ¿no?, esta figura que hizo una transición, fue un actor importante en la transición en el siglo pasado en España, ¿no? En el siglo XX. Fue un actor importante en la transición del franquismo a la democracia y terminó en esta suerte de abdicación por una parte y después huyendo del país. Es decir, me produce un rechazo tanto que me cuesta comprender. Sí pudiese comprender que se excedió, que cometió numerosas faltas, dinero, etc. Pero es lamentable lo que ocurrió con esa figura más allá del tema de la monarquía, digamos. Creo que ahí hay un elemento muy, muy distinto.
Queridos, quedamos debiendo evidentemente un análisis más de fondo del tema de la Araucanía. Seguramente lo podremos retomar en otro momento. Agradecerles de nuevo la gentileza de compartir el programa, Natalia. Muchas gracias, un gusto como siempre.
Igualmente, gusto de verlos a los dos.
Muchas gracias, querido Tomás, lo mismo. Que tengan un buen fin de semana y ya, pues ya nos veremos de nuevo para seguir conversando.
Muchas gracias. Saludos, Natalia. Claro,
que estén bien. Saludos, igual.
Estén bien.
Gracias, igual. Y nos vamos, Natalia. Tania González estuvo en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes. Muchas gracias. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 7 ya de agosto. Ya hemos completado, estamos terminando la primera semana de agosto y vamos enfiladitos para que este sea otro mes más con estas extrañas circunstancias que estamos viviendo. Hoy tenemos el gusto, como siempre, tenemos nuestro panel de los días viernes, estamos con Tomás Duval, uno de nuestros panelistas habituales de este día. Bienvenido, como siempre, Tomás, académico de la Universidad Autónoma, cientista político, hombre de Renovación Nacional. Bienvenido.
Muchas gracias.
Hoy lo puedo entrevistar con lo convulsionado que está RN.
Por supuesto que puede. Ella es, como todos ustedes saben, Natalia Piergentile, mujer del PPD. A mí me fascina que seas militante. Eso yo lo encuentro un acto de fe.
Un acto de fe, sí.
Es un acto de fe. Natalia Piergentile, economista, que fuera subsecretaria de Economía en el gobierno de Michelle Bachelet, hoy día trabajando en el... en la Fundación Chile 21, en el programa Descentralización y Cohesión Territorial.
Sí.
Ya. Presentado, ¿cómo están ustedes? Acabamos de descubrir que ustedes viven en la misma comuna, que están completamente encerrados todavía, y que se nos hace difícil vivir esta vida tan extraña, ¿no? En lo que de cada uno empieza a ser ya, el largo encierro empieza a ser ya una cosa que molesta, ¿no? Natalia.
¿Sabes lo que pasa? Es que, bueno, tiene que ver harto con lo que uno haga en términos laborales. Yo que hago clases, la virtualidad me lo permite, he tenido tiempo para escribir, para hacer mis cosas, pero no es fácil cuando, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija que hoy día cumple 6 años.
Uy.
Y que entonces requiere que yo sea su profesora, cocinera, etcétera. Entonces hay muchas cosas y la sobrecarga laboral, aun cuando uno tenga un compañero con corresponsabilidad, es difícil. Y la falta de interacción a mí, por lo menos por mi estructura de personalidad, es algo que me cuesta mucho. Me cuesta mucho no interactuar con otros, no salir a otro lugar, no dar un abrazo. Entonces, claro, por mi estructura, para mí es más difícil, yo creo.
Y Tomás, tú comentábamos antes de ir al aire que esto de que algunos puedan salir y otros no, también va generando como una suerte de molestia adicional.
Sí, produce como una ansiedad, diría yo, porque uno ve que otras comunas se van teniendo algún día de salida y uno permanece todavía bajo cuarentena. Eso produce una ansiedad de decir cuándo me toca, digamos. Creo que por ahí va un tema. Que es importante, porque uno lo visualiza y pasa el tiempo y dice, no, seguimos y seguimos, bueno, que en algún minuto llegará, pero también uno dice, bueno, ahora nos toca a nosotros, y no es así, digamos, uno está esperando. Ahora, es evidente que vamos a tener un proceso como se propone, ¿no es cierto?, un pasito para adelante y uno para atrás, pero por lo menos dar un pasito para adelante siempre es importante, después de este largo confinamiento. Ahora, hay comunas como Santiago, que hablábamos antes de esto, ¿no?, que llevan un tiempo, pero que yo no sé cómo han soportado, digamos, este proceso.
5 meses van a cumplir.
Es una carga tremenda, ¿sí? 5 meses es excesivo. Entonces,
sí, ahora,
hay una dificultad mayor, digamos.
Y fíjate que yo creo que nosotros tres, y Alexis también, nuestro control, vivimos en casas.
Sí.
Y tenemos algún espacio, digamos, en mi caso un espacio bastante cómodo, y ese privilegio que vivimos, yo me imagino cómo será vivir una cuarentena como esta en un departamento pequeño.
Y con niños.
Y para qué decir, en las zonas de, bueno, en la misma comuna de Huachuraba, en zonas como La Pincoya y otras, donde esas casas pequeñitas con mucha gente, o sea, convivir así debe ser extremadamente difícil.
Por eso es que se dan situaciones de violencia más en los lugares más vulnerables, por lo mismo, porque hay menos, sí, espacio, menos área verde, más precariedad económica, y todo eso genera estados de ánimo que a veces influyen en la violencia. Entonces, si ya hay personas vulneradas, por decirlo de alguna manera, esta pandemia lo que ha hecho es agudizar esa vulnerabilidad, y eso es súper complejo.
Es muy, claro, complejo.
Y junto a eso, que la gente va a tener dinero ahora, directamente.
Pero me imagino que tú no crees que se va a ir a comprar el plasma.
Pero va a salir a comprar. Va a salir a comprar. No sé qué va a comprar.
Pero va a comprar.
No tengo una bola de vidrio, de cristal para saberlo, pero sí creo que va a salir a comprar, y eso va a motivar a mucha gente a salir. Sí. Ciertamente... las cifras que han dado hasta el momento indican a uno, va a ser muy, muy importante ver cómo sale y en qué gasta la plata.
O sea, imagínense que
hasta el, se va a gastar
y... hasta el martes habían 7 millones y medio de personas que habían solicitado su 10%.
Exactamente.
O sea, es muchísimo.
Es muchísimo. Y si van a salir todos juntos al mismo tiempo, claro, uno dice, van a pagarle todo hasta agosto, bueno, ya en septiembre no va a haber dinero, ¿no? Vamos a ir la segunda cuota en septiembre. Va a ser una cosa interesante poder saber cómo, qué se va a producir con ese gasto. Porque hay gente que indudablemente en esto, veía las cifras, casi el 25% de los retiros va a retirar todo lo que tenía, que es una cuestión tremenda.
Y piensa que un alto porcentaje también, lo que señaló como lo que iba a comprar, digamos, son alimentos y bienes de primera necesidad. Entonces también ahí vemos una fragilidad enorme.
Claro.
Y otros van a pagar deuda, otros van a... En fin, y un porcentaje que va a invertir, un porcentaje menor, pero que son los que van a retirar más recursos.
Pero han visto la publicidad, hoy día me llamó la atención una publicidad en la mañana de una empresa que hace casas prefabricadas y que hacía propaganda con el 10%, o sea, decía, ¿quieres hacer una inversión con tu 10%, casas no sé cuánto? Yo decía, primera publicidad tan directa que veo respecto de gástate tu 10% en una segunda casa, en una vivienda prefabricada para la playa o para un terreno, etcétera, pero primera vez que veo que una empresa se comprometió tan derechamente con hacer una publicidad de lleno a tu 10%.
Claro, ahora, esa gente que va a poder invertir en cosas es evidentemente la que va a poder sacar más plata,
sí, pues.
Pero es la que menos necesita la urgencia. O sea, lo que tú señalabas, Tomás, de ese grupo grande que va a quedarse sin nada en su fondo individual, va a gastarse esa plata que es por debajo de 1 millón de pesos o alrededor de 1 millón de pesos en la sobrevivencia, digamos. Mayoritariamente, sin duda, excepciones hay en todos los terrenos, pero mayoritariamente en la sobrevivencia. Entonces, pero el otro lote, va a haber un lote que dice lo voy a meter en la PB, vamos a invertir. Y el otro día leí un artículo que era bien interesante decir de cómo la presión que había al principio para impedir esto, también amaina desde la perspectiva que las aseguradoras y otros empiezan a ver una posibilidad de negocio bien interesante de captación de un volumen bien grande de plata y de cómo llevarse una mascadita en esta, o más bien una mascadita grandota en esta pasada. Entonces es increíble cómo se mueve así la lógica económica en ese sentido y cómo finalmente volvemos a lo de siempre, que para los más desposeídos, para los más vulnerables, es sobrevivencia y para muchos otros es oportunidad de inversión. Grafica muy bien la sociedad en que vivimos, en definitiva.
Bueno, pero si esta pandemia ha develado o ha, digamos, profundizado las desigualdades que desde antes del 18 de octubre y luego el 18 de octubre han estado tan comentadas y en la agenda, no es raro visualizar que en cualquier medida va a pasar lo mismo, toda vez que están tan profundizadas estas desigualdades, que se van a expresar en todo orden de cosas, ya sea en estos, y además en beneficios en este caso que son universales, porque distintos son los que son focalizados.
Claro. Oye, los quiero llevar a un... Perdón, Tomás.
Yo creo ¿cómo? Que va a haber una aglomeración de compras, nos vamos a encontrar con nuevas filas en los supermercados, pero por otros motivos, digamos. Si es que la Natalia tiene razón en lo que dice, que la gente va a comprar por la primera necesidad, va a ser eso una presión sobre el sistema también, digamos.
Y ojalá sea los almacenes de barrio, o sea los pequeños comercios que también generen ahí algún dinamismo. Esperemos que ayude también en eso.
Sí, exactamente.
Bueno, hay muchas zonas que ya no tienen supermercado.
Sí. Ese es el problema, claro. Exactamente.
Y fíjate que, claro, si eso se, ese volumen de gente se traspasara hacia los almacenes de barrio, sería más bien virtuoso, digamos. Sería bueno, sí, claro. Porque reactivaría. Pero si ese volumen de gente se va a buscar al mismo supermercado de las comunas de aledañas, digamos, que en donde van quedando, va a ser un problema de salud, o sea, de aglomeraciones, y un problema de abastecimiento para esos mismos supermercados. Estamos llenos de situaciones complejas que enfrentar en ese terreno.
Sí, Exactamente. Y el de fondo, bueno, cuando uno dice el 25% de esa gente se gastó todos los fondos, es decir, el Estado haga ese cargo. Porque ya no hay otra alternativa, digamos.
Pero es que piensa que esas personas...
Y ahí hay que tener una respuesta.
Pero piensa que esas personas que te... O sea, sin perjuicio que yo creo que hay que hacer una reforma previsional en serio, esas personas que sacaron toda la plata son personas que igual iban a ser objeto de apoyo del Estado, ya sea no con pensión básica solidaria porque tenían cotizaciones, pero sí con el aporte previsional solidario. O sea, igual su nivel de precariedad es tal que el Estado ya tiene, y en buena hora, tiene instrumentos pensados para ese tipo de fragilidad. Porque efectivamente, aun cuando hayan cotizado, esas cotizaciones... no le permiten ni siquiera llegar al estándar de la pensión básica solidaria, que son 140 o un poquito más. Entonces, se generó esta pata, digamos, de pilar solidario, del aporte previsional solidario, entendiendo que igual había que hacerle un envión a las personas que, habiendo cotizado, su jubilación iba a ser muy precaria.
Sí, no, sí, tienes toda la razón en ese punto. Es así, digamos, no va a haber otra opción. Ahora yo me temo que se abrió una puerta y después en la próxima crisis vamos a querer sacar de nuevo plata a los que quedan. ¿Cómo les vas a decir que no? Va a ser muy complejo.
Sí, yo creo
es
que
es muy complejo.
Y la crisis es profunda porque ya entendió la gente que es su dinero. O sea, la señal ya está, la gente ya entendió que es su dinero y se lo va a gastar como tal,
Esta discusión a mí me pasó como por encima en el sentido de que primero, esto era como si yo hubiera venido de Marte, veo esta discusión y digo, Dios mío, esta gente está toda loca. Los que siempre defendieron que la plata era tuya, que nadie te la podía quitar y que por eso había que seguir con la capitalización individual, estaba en contra del retiro. Aquellos que, mi sector, hablábamos de solidaridad, de un sistema nuevo y todo, estaban a favor del retiro. Pero todos concluían, y esto sí era transversal, que este debate nació por la lentitud, la sobreburocratización, por la hiperfocalización de los instrumentos que estaban disponibles para las personas. Y creo que lamentablemente algunos quedaron con ese gustito como mediático, como de destello, y están planteando el tema de los impuestos a los superricos, que a mi juicio es un gran, gran descriterio. Pero qué lástima que un precedente de farándula por un día esté generando discusiones que a mi juicio van a ser bien complejas para lo que viene. No lo digo por el 10%, lo digo por el impuesto a los súper ricos.
¿Por qué un gran descriterio, Natalia?
Porque, a ver, yo creo que en este tiempo y algunos políticos transversalmente se dieron cuenta que esto de Robin Hood la lleva. Es la leche, como dicen los españoles, en el sentido de que es un eslogan que vende. Entonces, listo, el 10% está, entonces ahora hagamos un impuesto a los súper ricos. Tengo tres razones por las cuales creo que es un error. La primera, porque no sé qué se quiere financiar con este aumento de impuestos. Cada vez que ha habido un aumento de impuestos, hay una política pública detrás que requiere ser financiada. Esa no lo sé, eso no existe. Segundo, porque un impuesto por una sola vez y transitorio hoy día puede hacer famoso a algunos, cuyo eslogan, quitémosle a los ricos, lo va a hacer muy famoso, pero que nos va a impedir después tener una discusión de fondo y en serio con los empresarios respecto a la arquitectura tributaria que el Chile post-convención constituyente va a necesitar. Y claramente ellos van a estar en posición de decirnos, bueno, nosotros ya dimos este impuesto, así que ya no más. Entonces, por ser famoso 5 minutos, en una de verdad proyecto bien mal pensado, bien mal hecho, que como te insisto, no sé para qué se va a utilizar esos recursos, estamos desperdiciando la posibilidad desde ya de empezar a generar camino entre los técnicos, entre los políticos, entre la propia ciudadanía, para ver cuál es la arquitectura tributaria que el Chile post-convención constituyente va a requerir para establecer ciertos estándares de derecho. Esa es la pelea que hay que dar, no esta. Y esta puede que bloquee la otra. Y esta finalmente es para el gustito de algunos que quieren decir, le saqué un puñado a los ricos, cosa que es una caricatura, que nos vuelve a quebrar en términos de los ricos, los pobres, los buenos, los malos, y que tan tanto daño le ha hecho a la política y al país en los últimos tiempos.
Tomás, ¿qué te parece?
Concuerdo en, no. en el tema. Además hay una idea falaz que tampoco es, se va a recaudar tanto más, digamos. Ahí no hay un punto claro, si uno mira las experiencias comparadas respecto al impuesto a los super ricos, eso no es tampoco una mayor caudal de recaudación. Como bien decía Natalia, yo creo que el punto de fondo es cuáles van a ser las cargas tributarias que vamos a tener como sociedad en adelante. Yo creo que ahí sí que hay una discusión muy, muy de fondo en que va a ser muy importante, digamos. Porque hasta el momento... todas las leyes que se han hecho, todos, bueno, el Estado está requiriendo mayor cantidad de recursos y los vamos a necesitar. Hoy día todavía no, y ya tenemos cargado a las generaciones que vienen, producto de los acuerdos que hemos hecho, digamos, con una alta posibilidad de una alta carga que tienen que hacerse cargo respecto del Estado, y esos son tributos de todas las personas si la plata no sale de otro lado, digamos, personas y empresas, digamos. Entonces creo que ahí hay un tema muy de fondo que todavía no se ha... no se ha visualizado, porque estamos todavía en medio de esta pandemia, digamos. Y creo que ahí vamos a tener un tema súper importante que hacer. Ahora, concuerdo con Natalia que a veces por darse un gustito político, algunos más con carácter refundacional, llamémoslo así, pretenden estos temas que aparecen muy populares frente a la opinión pública. La misma contradicción del gobierno que en un minuto, ¿no es cierto?, supuso el 10% y después quería retener el 10% por las pensiones alimenticias. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. Aquí no hay que... Más allá, aparece como una cuestión popular, a eso es lo que quiero decir, más que el problema de fondo. Y creo que ese es el problema de estas medidas, que las vamos a ir viendo porque estamos empezando un ciclo electoral, o ya no empezamos, digamos. Entonces eso se va a dar naturalmente en todos los sectores políticos.
Oye, pero hace...
Son las ideas sin sustento.
Sí, claro. Pero a mí me da la sensación de que llevamos, no solo en esta emergencia, sino que llevamos bastante tiempo legislando por pedacitos, por parches. Siempre me viene a la cabeza el tema de los gobernadores regionales. Y es proyecto de ley que se arma para que parezca, pero al mismo tiempo hay intendente en un sistema presidencialista y ahora... vamos a elegir gobernador regional y todavía no tenemos muy claro para qué van a estar los gobernadores regionales. Y lo que sí se va a generar es el sindicato de gobernadores regionales con legitimidad democrática, que van a presionar al gobierno para recursos, para etcétera, para tener algo que decir. Y va a ser transversal, lo más probablemente. Imagínate, los 13, ¿cuántas son las regiones? Hemos crecido en regiones.
16.
16, vamos ya.
16.
Bueno. Vamos a volver a las 25 provincias que yo me aprendí de memoria cuando estaba como en preparatoria, se llamaban en aquellos años. Imagínate, los 16 gobernadores regionales, de acuerdo en solicitar un tipo de cosa específica en términos de atribuciones y recursos, va a ser imposible de negarse a una cuestión así, con la legitimidad que van a tener de haber sido electos. Hemos armado, digamos, vivimos armando como legislaciones ad hoc al momento y un poco para la galería. Esto no es de ahora nomás, llevamos un rato largo en eso. En los temas de seguridad, también lo hemos hecho mucho. Esto que se llamó en algún momento populismo jurídico, qué sé yo, de generar cosas que parecían muy... más o menos efectivas, pero que a la larga se demostraban que no lo eran para nada. Así que necesitamos ahí un enseriamiento de nuestra política hace rato, ¿no? Natalia.
En materia de gobernadores regionales, mira, la necesidad o el planteamiento acerca de la necesidad de tener autoridades regionales, o más bien descentralizar el país, tiene mucho que ver con la falta de empatía que tienen las políticas nacionales con las realidades territoriales. Y lamentablemente tenemos... parlamentarios que muchos no son de la zona, muchos desconocen la realidad, sobre todo en los ámbitos productivos, en los ámbitos sociales, en fin. Por lo tanto, tenemos una desconexión respecto de eso con los territorios. Ahora, sí, además de eso, y esto no tiene que ver con la pandemia ni con el estallido social, el 2018 fue un año perdido en términos de descentralización, cuando el gobierno tenía el mandato de empezar a implementar toda la línea base, por decirlo de alguna manera, que iba a preparar a los territorios y a la arquitectura para la elección de gobernadores. Se debería haber discutido la ley de financiamiento, no pasó nada. Se debería haber mejorado la ley de competencia, o sea, cuáles son las atribuciones de los intendentes, o sea, perdón, de los gobernadores. Eso quedó listo, tampoco se tramitó. Por lo tanto, decir que, digamos, por todo esto que nos está sucediendo ahora, deberíamos dilatar la elección, no se condice con la realidad, porque yo siento responsablemente que el Ejecutivo no fue diligente en esta ley porque no le gusta, finalmente. Obvio. Porque entonces se dejó estar, a mi juicio, y fue negligente. Y lamentablemente no creo que haya quórum para bajar la elección de gobernadores. Entonces, si el Ejecutivo, pese a todo lo que estamos viviendo, no se toma un tiempito y se pone al día con esto, vamos a tener conflictos políticos de proporciones en 16 territorios, por la expectativa de la comunidad versus lo que se puede hacer.
Tomás.
Yo creo que la clase política tampoco le interesa mucho la elección de gobernadores, porque no tiene ese concepto de realidad, del peso de cada una de las regiones. Yo ahí uno miro las regiones extremas, Magallanes y Arica. ¿Quién se preocupa de Magallanes? Cuando aparece Magallanes en algo, empieza la preocupación. Yo creo que efectivamente hay una ley, yo de acuerdo con que las elecciones se hacen, si las elecciones no se postergan, ¿por qué no haya? Ahora, como está, va a ser un gobernador con 5 personas, con unas funciones bastante traspasadas, bastante limitadas, y probablemente, según la ley, dice, mire, podrían traspasarle nuevas funciones, pero se les pueden revocar. O sea, una cuestión muy compleja, porque además no van a tener recursos, o sea, no van a tener ni seremis, ni recursos, ni nada. Creo que va a ser una figura muy compleja en medio de este escenario, con legitimidad, sí, con legitimidad democrática importante, y puede ser un elemento no menor. Ahora, esta discusión se dio en el Chile del siglo XIX. Entre la primera constitución, la de 1818, dice que los gobernadores, los intendentes serán electos, ¿sí? Y de ahí en adelante tenemos otras modificaciones, y las disputas en ese entonces eran las que hoy día uno las dice de otro vocabulario, ¿no? Esos intendentes, ¿qué facultades tenían en materia de justicia, territoriales, económicas, etcétera? Todo lo que hoy día se discute. Yo creo que hubiese sido muy importante, pero ya los tiempos pasaron, ¿no? Que las regiones hubieran tenido esas capacidades, que están las capacidades en las regiones, pero haber levantado esas capacidades en los territorios para la preocupación. Mira tú lo que pasa en la Araucanía, por ejemplo.
¿Sí? Vamos a ir al tema de la Araucanía, por supuesto, en el próximo bloque, ¿eh?
Desde el punto de vista de regiones, ¿no? Por ese lado.
Claro.
No, sí.
Fondo,
¿no? Pero,
para no tocar el tema de fondo, pero ahí hay un buen ejemplo, ¿sí? Que no es menor,
claro. ¿Sabéis qué, Tomás? A mí me pasa que siento que esta discusión, que es muy en la élite, la gente quiere que le resuelvan los problemas. Si uno, y sienten que una autoridad electa o más próxima va a ser más fácil. Pero también hay gente que está enamorada del modelo, que está enamorada de descentralizar, que elegir el gobernador, etcétera, etcétera. Pero el problema es que si solo descentralizamos, nada nos asegura tampoco el desarrollo o el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, toda vez que necesitamos políticas nacionales con mirada territorial, necesitamos políticas propias de los territorios, necesitamos un nuevo rol del gobierno central, necesitamos modernizar el Estado. Por lo tanto, hay algunos que solo su foco es la descentralización, dejando de lado todo lo demás que tiene que conducir a procesos virtuosos de mejoramiento y de desarrollo desde lo territorial. Entonces, tenemos una disparidad de opiniones, gente enamorada del modelo, gente que no estaba de acuerdo con esto, entonces aprobó la ley como quedó, que es como ya elijamos, pero no le demos mucha pelota. Entonces, la verdad es que yo veo un futuro bien complejo en la elección de gobernadores, tal como está hoy día planteado, y comparto absolutamente lo que decía Felipe, vamos a tener un sindicato al otro día de 16 gobernadores, sea quien sea el presidente y sea del color que sea. Y eso es súper complejo.
Vamos a tener gobernadores que se transforman en actores políticos con otras aspiraciones.
¡Ah, claro!
Porque eso, el gobernador de Santiago, Valparaíso y Concepción, que me perdone el resto de las regiones, pero van a ser figuras con un caudal de votos suficiente para verse a cualquier otro cargo político, digamos, para ser presidente de Chile, para decirlo
claramente.
Obvio.
De ahí hacia abajo.
Entonces, y los otros son senatoriables, pues.
Entonces, claro. Ahí también hay un proceso que empieza a desvirtuar la finalidad de los gobiernos regionales y los transforma efectivamente en un actor político distinto, que yo creo que ahí puede ser un elemento que, al no tener funciones, esos actores pudiesen tener la relevancia, más allá del sindicato, la relevancia individual, de cierto, que aspiran a otro, desnaturalizando también el proceso.
Ese era el punto que yo les quería hacer delante cuando decía esta situación de cómo se legisla finalmente y se toman decisiones puntuales para satisfacer ciertos elementos, pero no se ve la globalidad y después te tienes que enfrentar con los problemas. Oye, tenemos que ir a una pausa. Tenemos dos temas al menos que me gustaría que si los podemos encarar en el próximo bloque. Uno es la Araucanía, evidentemente. Y otro, el tema de este proyecto de ley que se reactiva respecto a la reducción del número parlamentario. Que no sé. Da por lo menos para darle una vueltecita. Y tenemos asamblea, tenemos proceso constituyente, tenemos todo. Y te advierto, Natalia, los últimos tres minutos son de libertad, son un minuto y medio para cada uno para temas que quieran decir o recados que quieran mandar, como en las radios de campo.
Perfecto.
Que me pasen a buscar al BU.
Exactamente.
Lo que tú quieras. Ya, hacemos una pausa y seguimos conversando en un par de minutos.